a venir muchos más, porque el resultado es cerrado y bueno, el frente está obviamente movilizando en todos lados, y la Argentina es, como bueno, muchos uruguayos que están allí, sí, la mayoría están alineados con el frente, ¿no?
Exactamente. Cecilio, lo último, estamos ahí a segundos de las noticias, pero recién Sonia te preguntaba por el estado de ebullición electoral. ¿Qué pasa con la polarización? Digo, teniendo tan clara la definición de izquierdas y derechas, de los partidos de derechas y los partidos progresistas, el Frente Progresista allí en Uruguay, ¿qué pasa con la polarización? ¿Tiene ribetes parecidos a la Argentina? Una polarización que a veces se ve como negadora de la existencia del otro.
O sea, no llega a tal extremo. Uh-huh. Es cierto que en los últimos años se ha profundizado esa, desde el balotaje anterior, el que ganó la calle Pou por 40.000 votos, ni el 1%, donde toda la derecha se juntó, procedimiento que repiten ahora, es cierto que eso se va profundizando, no al extremo de la Argentina y de los hechos o de las acusaciones. Uh-huh. Sin embargo, en la última etapa de la campaña, la derecha apeló mucho a eso. El candidato Delgado dijo, bueno, si ustedes votan a Yamandú Orsi, es una especie de Alberto Fernández, lo chicaneó haciendo referencia, como que, bueno, si gana Yamandú, quienes van a gobernar son los sectores más de izquierda que integran el frente. Porque en la interna del frente, Yamandú es el candidato de Pepe Mujica, y del sector, claro, te diría, no más de izquierda, sino por el contrario, los sectores de izquierda, el Partido Comunista y algunos otros, no han, de hecho, recuerdan ustedes que hubo un plebiscito por el tema previsional.
Sí, claro.
Bueno, ahí el frente se dividió, solo la izquierda lo apoyó.
Es la versión más moderada, podríamos decirlo, ¿no?
Claro, el PP ya, curiosamente, ¿no? Porque uno dice, bueno,
sí.
Guerrillero Tupamaro, pero bueno, obviamente estamos en otros tiempos. Y es un sector, el de Pepe Mujica, que lleva al candidato Orsi, el sector más moderado del frente. Pero bueno, no deja de ser una chicana la que yo les contaba. Que
sí, claro.
Bueno, y también hablando de pegándole a Mujica porque es amigo de Cristina, bueno, todas esas cosas que
he escuchado a gente del Frente Amplio acusándolo a Yamandú Orsi de posibilista.
Claro. Uh-huh. Digo, todas esas cosas que no se dieron en esta elección. Algunos otros países de la región también, ¿no? Más polarizados, como Brasil o como Ecuador. Pero bueno, no deja de ser un tema que empieza a preocupar ya a muchos uruguayos. Uh-huh. esta polarización que se puede ir profundizando a otros niveles, ¿no?
Cecilio, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por el informe. Te vamos a estar escuchando en el resto de la jornada hoy y, bueno, obviamente mañana domingo y el próximo lunes, ya con la el balotaje en camino y los resultados a partir de mañana a la noche.
Bueno, Gabriel, un abrazo grande y un beso para Sonia ahí también.
Un fuerte abrazo. Ahí estaba nuestro compañero Cecilio Panela, del otro lado del Río de la Plata, en Montevideo, siguiendo las instancias de la elección presidencial, que encuentra en el balotaje la definición. Mañana, Yamandú Orsi del Frente Amplio, Álvaro Delgado del Partido Nacional estarán disputándose la presidencia del Uruguay los próximos 5 años. Oh, 3 minutos pasaron de las 12, recontrapasado de las noticias. Ahora sí, informativo aquí en Radio Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12:03. En La Plata el cielo está mayormente nublado, la temperatura 22 grados y la humedad 74%. Se lee el libro Come Tierra, en defensa de la cultura y la literatura.
Con más de 80 escritores y escritoras arriba del escenario y un teatro del Picadero repleto, se lee el libro que fue acusado de pornográfico por sectores conservadores y el gobierno nacional y que se niegan a que esté en el plan de estudio de la provincia de Buenos Aires. Entre los presentes está el ministro de Obras Públicas bonaerense Gabriel Catopodis, hay docentes y referentes de la cultura. Entre los que ya leyeron fueron Liliana Ecker, Tamara Tenenbaum, Juan Santurán, María O'Donnell, Guillermo Martínez, Claudia Piñeiro, Gonzalo Ereira, entre otros. Mientras tanto, espera su turno la autora del libro Come Tierra, Dolores Reyes. Desde el Teatro del Picadero, Rizo Validares, Informa Provincia.
Un licenciado en economía dijo que hay un ejército del gobierno diciendo que la cosa está bien cuando a la mayoría de la gente le cuesta llegar a fin de mes. Por Radio Provincia, Ricardo Arosquind aseguró que el aparato comunicacional del gobierno es muy potente.
Vos tenés un ejército de economistas que le dicen a la gente que, bueno, que está bien la cosa. Contra toda la evidencia que cada uno en su bolsillo, en su casa, en las facturas, en el subte, en el colectivo, tiene de que las cosas están mal. Entonces ahí me parece una puja de imágenes donde se trata de identificar a la economía con lo financiero. Hasta ahora decían era lo financiero, el dólar está tranquilo, ya está.
La oposición buscará aprobar en diputados el proyecto de democracia sindical y derogar el DNU del libre canje de deuda. La Cámara Baja confirmó la sesión para el martes de la semana próxima, donde esperan que se voten las prioridades de Unión por la Patria y la UCR antes del cierre de sesiones ordinarias. En el mismo encuentro, el bloque de radicales disidentes intentará tratar sobre tablas la postergación de las sesiones ordinarias, petición de los gobernadores para poder debatir el proyecto del presupuesto 2025. El Papa Francisco se reunirá con Emmanuel Macron. El sumo pontífice viajará el 15 de diciembre a Ajaccio para participar en una conferencia sobre la religiosidad mediterránea y luego se reunirá con el mandatario francés. La visita durará un solo día. En la capital de la provincia de Buenos Aires, jornada de sábado, donde se espera se disipe la nubosidad, se prevé una máxima de 27 grados. Pasaron 6 minutos de las 12 y a esta hora en La Plata el cielo mayormente nublado, la temperatura 22 grados y la humedad 74%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia. Es tu provincia.
Top he come grooving up slowly. He got juju up all he want. Holy roller, he got hands down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. Down below his knee.
Lo que estábamos escuchando, el perro loco, Mad Dog. Le decían a Joe Cocker, extraordinario cantante, fallecido ya hace algunos años, acá encarando una versión Beatle, Come Together, uno de los temas crepusculares ya de los Beatles. En realidad, es el tema que abre el último disco que grabaron los Beatles. No fue el último que se publicó, pero fue el último que grabaron los Beatles, Abbey Road. Y una versión extraordinaria que hace Joe Cocker. Para mí, de lo mejor, estaba en una colección de canciones en una película. En una suerte de musical, en función de canciones Beatles, no interpretadas por los Beatles, sino interpretadas por un sinnúmero de artistas, de hace ya unos cuantos años, comienzo de este siglo, que se llamó Across the Universe.
Ajá, sí, claro. Medio bodrio, como todas las musicales. Lo digo yo. Para que sea, para que te liberes de
me parecen
pecado.
Extraordinarios, yo qué sé, desde Cantando Bajo la Lluvia, La La Land, no, me parecen increíbles, o El Artista. Tengo grandes momentos, digo, me paro en La La Land, me paro en El Artista, para poner películas bastante, bastante recientes, y que enaltecen el género. Este no es de lo que enaltecen el género. Mucho sincretismo, la idea de contar un montón de historias juntas.
Difícil.
Para...
Sí, claro, tenés que justificar todo, es complicado.
Querés contar la historia de los Beatles conjuntamente con la historia de los movimientos antibelicistas de la década del 70, conjuntamente con The War on Drugs, es muy difícil. A veces el sincretismo no ayuda, esto de tratar de meter un montón de ideas juntas en un concepto. No ayuda. Yo no sé si es buena la película, pero esa banda sonora es extraordinaria.
Maravillosa. Bueno, vamos por ella entonces.
Extraordinaria. Recuerdo una versión, bueno, esto, de lo mejor del disco, esta versión de Joe Cocker. Y en ese disco hay una versión, creo que de Bono, no sé si de YouTube, me parece que no es de YouTube, que es de Bono, de otra de las grandes, grandes canciones de John Lennon en los Beatles, que ahora se me acaba de ir el nombre de la canción, una de las más famosas de las canciones de Lennon en los Beatles. Ay, la pucha. Bueno, pero hay una versión de Bono, no me acuerdo si era de I Am the Walrus, ahí está. De I Am the Walrus. Hay una versión de Lucy in the Sky with Diamond, tema de Sgt. Pepper, y hay una versión de I Am the Walrus, de Magical Mystery Tour, ahí está, ahí ya no falló la memoria.
Muy bien, dice que
son extraordinarias. A Bono le van muy, muy bien las versiones, no las frecuenta tanto, pero le van muy, muy bien las versiones, y ahí hace dos versiones Beatles extraordinarias. Así que deténganse en ese álbum porque la van a pasar bien. No sé si tanto así con la película. Bien, 13 minutos pasaron de las 12.
Un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Si nos venís siguiendo desde el comienzo, sabés que hace ya un par de horas en el Teatro El Picadero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está realizando una suerte de actividad cultural de desagravio hacia un montón de libros, un montón de literatura que fue ofendida por considerarla pornográfica. Hay un acto de repudio, una lectura pública y colectiva de libros que intentaron ser censurados de la colección Identidades Bonaerenses, una colección de la editorial de la provincia de Buenos Aires. Está nuestro compañero Rizzo allí y volvemos a tomar contacto. Rizzo, te escuchamos.
Gaby, bueno, sí, salí nuevamente y con una particularidad. Me pareció muy importante sumar esta voz porque estamos frente a Silvia Almazán. Ella es secretaria adjunta de SUTEBA e hizo la cola. Hoy la había visto justamente al ingresar, salió un ratito y vamos a aprovechar. Claramente, si hablamos de SUTEBA, estamos hablando de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Silvia, por lo menos una reflexión de cómo lo ves y qué es lo que ha pasado en las escuelas o en las instituciones de la provincia con este libro.
Primero, nos parece, siempre hemos históricamente estado comprometidos con que haya políticas públicas que garanticen el acceso a toda la literatura mundial. Es decir, la circulación de todos los conocimientos y todas las culturas, la necesidad de una lectura plural, y eso te posibilita, en el caso particularmente de las infancias, de los adolescentes, pero también de los adultos, una lectura del mundo cercano y presente, pero también del distante, en términos de kilómetros, podríamos decir, pero también distante en el tiempo. Entonces, por eso nosotros valoramos que haya en las bibliotecas de las escuelas el acceso también a una nueva generación de escritores y escritoras, que representa a Dolores Reyes, o Gabriela Cabezón Cámara, o Juan Solá, o Aurora Venturini, para mencionar algunos de ellos, Camila Villada. Quiere decir que incluso esta promoción de la lectura plural permite también que construyamos una lectura crítica de la misma. Por eso, ya que de acuerdo a cada nivel y modalidad vayan llegando el acceso a diferentes textos, porque no fue un texto para el nivel inicial, este fue un texto para las escuelas secundarias, es un texto para la educación superior, precisamente en la formación docente, tenemos que tener acceso a estos diferentes textos, ¿no?
Entonces, en ese sentido, lo primero para no naturalizar y remarcar es que es mentira que va para los colegios y que va para los chicos del primario o secundario.
No, va para ser trabajado desde las bibliotecas con un adulto, en este caso un bibliotecario, bibliotecaria, el docente, el profesor, la profesora, un preceptor, una preceptora, el equipo directivo, el equipo de orientación escolar. Hay un conjunto, digamos, de equipos docentes con la idea de que esa lectura vaya acompañada de una reflexión, de un análisis, también de el conocimiento de las diferentes orientaciones literarias, ¿no? Creo que es eso, el acceso también, vuelvo a decir, a una lectura contemporánea. Pertenezco a una generación que leímos El Cantar de los Cantares, o El Matadero, El Inglés de los Huesos, recuerdo yo, y tenían para aquella etapa, y nadie, no hubo una censura en esa etapa política. Hubo censura, sí, en las etapas dictatoriales, y aquellos que piensan que hay una lectura única que hacer sobre el mundo. Por eso esta reunión de un colectivo plural de escritores y escritoras aquí, en esta lectura colectiva de Cometierra, lo que representa precisamente es una interpelación a que haya una censura política o una censura social sobre el acceso a todos los conocimientos y todas las culturas. Y en ese sentido, nosotros desde la organización sindical siempre la promovemos, ¿no? En el caso de la escuela, con una organización de una propuesta pedagógica o de una lectura con un adulto, una adulta, un docente, una docente que acompañe una reflexión crítica sobre cada uno de los textos.
Quiero preguntarte, Silvia, como para cerrar, y también un poco de color, porque imagino que para los lectores, para los docentes en tu caso también, debe tener uno, no sé si la palabra es cholulismo, pero ¿te encontraste o viste algún escritor o pudiste hablar con algún escritor o escritora que tengas algún gusto personal?
Mira, me acerqué a Dolores Reyes, por empezar, que es la autora de Cometierra. Ella fue a un jardín público de La Matanza. Estaba aquí una de sus docentes, que también es una compañera afiliada de SUTEBA, y entonces, nada, de ese lugar, creo que alguien que pasó en contextos muy difíciles por la educación pública y hoy es parte de vitalizar un debate que tenemos que dar socialmente. ¿Qué leemos? ¿Para qué leemos? Desde, y además, ¿quién autoriza en relación a esas lecturas? También estaba Gabriela Cabezón Cámara, que es autora, entre otras, de China Iron. La verdad que, bueno, forman parte de esa literatura que tiene como ese sentido latinoamericano, es muy digno, digamos, de la literatura latinoamericana, y que nos ayuda a leer también la Argentina en este presente, en este contexto, con problemáticas actuales desde la metáfora, o en el caso de Gabriela, mirar la etapa de la conquista del desierto con otros ojos y otras miradas. Creo que yo leí ambos libros con una avidez, y qué más me estaban ofreciendo. Y la verdad que esto de la ficción, del suspenso, de una lectura histórica, nos convocan, ¿no?, nuevamente a la lectura. Y ojalá esto se produzca con todas las generaciones, con los diferentes textos que hay que tienen que ver con la literatura universal.
Muchas gracias.
No, gracias a usted.
Bueno, ahí pasaba Silvia Almazán, escuchábamos, secretaria adjunta de SUTEBA, y bueno, me parecía también importante sumar esa voz, entendiendo de que es una trabajadora. Me quedo con este dato último que decía, ¿no? Y que daba referencia justamente a la docente que había tenido en el jardín público Dolores Reyes, la autora de este libro que se está leyendo, y de, bueno, también aparece la educación pública como un factor. Seguramente, me imagino, y ahora vamos a ver si tenemos la oportunidad, una Dolores Reyes leyendo también en estos establecimientos públicos de la provincia. Bueno, me parece también que sumaba la visión desde el sindicato y en este caso de la docente Silvia Almazán.
Gran laburo, Rizzo. Felicitaciones.
Muchas gracias, Gabriel.
Hasta luego. Ahí estaba nuestro compañero Rizzo Balvidares en el Teatro Picadero, donde se está desarrollando esta jornada de lectura pública y colectiva de libros censurados de la identidad, de la colección de identidades bonaerenses. Me quedaba pensando la palabra recién de Silvia Almazán del SUTEBA. Lo importante es preguntarle a los pibes, a las pibas, qué es lo que leen, qué es lo que quieren leer. Lo importante de comprender la pedagogía, la enseñanza, la aprehensión de conceptos, como un fenómeno no unidireccional, sí, no vertical,
claro,
sino imbricado, que se extiende horizontalmente.
Además,
estamos hablando de adolescentes, Sonia.
Exacto, pero además brindarle un menú de opciones.
Obviamente.
Que tiene que ver con eso, ¿no? Con sus propios recorridos después, con sus elecciones. ¿Sabés qué pensaba? Son bastante, bastante lineales, digo. Esto se relaciona directamente con esa idea loca que tienen, absurda, muy ficticia, con respecto al adoctrinamiento que se da en los espacios educativos, ¿no? Sobre todo en la educación superior. Está en la misma línea. Me parece que está en la misma línea. Tienen un prejuicio tan absoluto, digamos, y tan férreo respecto de lo que pasa en los espacios educativos, ¿no? En esa relación hermosa que se establece en el aula, donde el conocimiento circula, qué sé yo, en tantísimas direcciones. Bueno, me parece que...
Es cavernario, porque están adentro de la caverna, no salen. No salen para comprobar si hay flores, si hay tierra, si hubo una hecatombe atómica, o si la vida florece. Siguen en la caverna, llenos de prejuicios en la caverna.
Claro, y un desconocimiento profundo de los intereses de los chicos también, ¿no? Los chicos, las chicas.
Totalmente. Me acordaba de Alberto Cileoni, el ministro de Educación, que en diálogo con nosotros hace ya algunos meses... nos contaba de esa iniciativa, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, de encuestar a los pibes respecto a cuáles son los contenidos, qué plataformas para poder desarrollar determinados contenidos. Cosa de la que los pibes muchas veces nos pueden enseñar mucho más de lo que nosotros podemos enseñarle a ellos, vamos, desde la experiencia docente, he aprendido mucho más, claro, de mis alumnos que de unos cuantos docentes que he tenido en mi vida, pero muchísimo más, muchísimo. 23, a veces temo que a mis alumnos les pase lo mismo conmigo,
bueno,
por supuesto.
Siempre virtuoso.
Por supuesto. 23 pasaron de las 12, seguimos aquí en Hay un Lugar.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos los trabajos de iluminación LED en la ruta provincial número 28 que conecta General Rodríguez con Pilar para mejorar la seguridad vial. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escucha todos nuestros podcasts en la app de la radio y en la web provinciaradio.com.ar.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una nueva Feria Plateada llega al Teatro Argentino, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Te esperamos en el Teatro Argentino, en La Plata. Plateada, la primera feria de arte contemporáneo bonaerense, organizada por el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti. Una oportunidad única para conocer las nuevas expresiones plásticas, con entrada libre y gratuita. Busca toda la información en la web institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Lo que estábamos escuchando, la genial Aretha Franklin, comienzo de la década del 70, Rocksteady se llama esta joya del Atlantic Records, era el sello en el que grababa Aretha en aquel entonces, buena parte de la discografía más dominante de Aretha Franklin, esa que convirtió a una voz negra en un clásico en las radios para todos los públicos, ¿no? Que trascendía las sólidas fronteras raciales que todavía existían, por ejemplo, en los Estados Unidos, procedencia de esta canción y de esa artista, Aretha Franklin. Rocksteady hace mención a un género, a un género importantísimo en Jamaica. El rocksteady es como un ska un poco más lento. El rocksteady fue el precursor en gran medida del reggae. Eso que, bueno, a mediados de la década del 70 se popularizó ese género jamaiquino, que se popularizó absolutamente en todo el mundo. Era Aretha Franklin, hacía rocksteady. Estamos en Hay un lugar. Muy bien, nos metemos en la última media hora de este programa y vamos a hacer algo que particularmente nos gusta y mucho,
comer.
Sonia, que es comer. Casi tan lindo como comer es hablar de placeres gastronómicos.
Sí, claro.
Va, por lo menos yo lo disfruto mucho.
Sí.
Me pasa lo mismo con la música. Tan lindo como escuchar música es leer o escuchar a quienes saben, en serio, de música. Yo lo disfruto muchísimo. Lo cierto es que desde hace ya unos cuantos años, más de una década, un grupo de amigos comenzó un movimiento inicialmente muy, muy artesanal casi, que lo que hacía era, voy a utilizar una palabra que se puso de moda hace, de construir alguna lógica gourmet que arremetió desde las pantallas y desde múltiples lugares contra los gustos tradicionales de los placeres gastronómicos de buena parte de la Argentina en las últimas décadas. Se llaman anti-gourmet y son fundamentalmente bodegoneros. Es un grupo de exploradores casi que encuentra en esos bodegones donde se satisfacen ampliamente todos los sentidos que queremos satisfacer a la hora de ir a morfar, un lugar de encuentro y un lugar, si se quiere, contracultural frente a ese movimiento gourmet que no digo que nos haya hecho daño, pero que de algún modo ha condicionado bastante nuestra cultura gastronómica en los últimos años. Está del otro lado de la línea uno de los creadores del anti-gourmet, que es Matías Pierrat. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Gabriel y Sonia, estamos aquí en Hay un Lugar, programa que sale en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andas?
Hola, Gabi. Hola, Sonia. Un gustazo saludarlos y qué linda intro que hiciste, así que vamos a charlar un ratito.
Es efectivamente así. Ustedes, de algún modo, en algún momento dijeron, che, ¿qué corno nos están haciendo esto de servirme una empanada en un frasco? Y dijeron, vamos a por algunos valores tradicionales que en definitiva lo que han hecho es a lo largo de muchas décadas satisfacer nuestros más bajos instintos cada vez que vamos a borrar, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. El Andy, bueno, nació hace 10 años. Nosotros siempre decimos que era una joda y quedó, porque la empezamos con los chicos sin ser gastronómicos, sin ser periodistas, sin ser... Éramos solamente 5 comensales.
Uh-huh.
Prácticamente nos empezamos a indignar. Creo que de ese sentimiento de indignación salió el anti. Y puntualmente, en lo que le decimos Palermo Rúcula o la línea D de subte de Capital,
sí.
Había en 2014, era todo un humo y biribiri y comida fusión y maridajes y menú de pasos y jazz y cuerina y era todo carísimo.
Mucha guita, claro.
Mucha guita. Y especialmente, bueno, cuando venía el plato, que era gigante, con 2 espárragos adentro y una salsita, decís, ¿qué pasó acá? Nosotros somos juninenses, estamos acostumbrados a otro tipo de gastronomía o a otro tipo de liturgia, ¿no? De juntarse a charlar a reír, a llorar y a encontrar en los espacios de juntada un refugio. Y en estos lugares van, cuando te dicen te vendo la experiencia, es un poco más de snob y más de tratar de pertenecer a una cierta corriente foodie o ese tipo de cosas. Entonces no, nos pasó que no nos sentíamos representados por nada y dijimos, che, tiene que haber lugares normales en todo este ecosistema. Y ahí empezamos a encontrar a los bodegones viejos, a las cantinas, a los clubes de barrio, a las parrillas, a las fondas, que, pero no a las conocidas, a las que nadie le daba bola, básicamente, y empezar un caminito de revalorización, de empezar a contar la historia, básicamente, ¿no? De por qué hacen lo que hacen, de cómo llegaron ahí, quién es el dueño, quiénes son los mozos, por qué, cómo llegaron a ser mozos, que nos expliquen la profesión, hablar con el bachero, hablar con el comensal que una vez por semana va a la misma mesa y pide el mismo plato y por qué lo elige. Bueno, aprendimos durante 10 años a escuchar, en definitiva.
Claro.
Y bueno, eso es el camino del huevo frito, en definitiva.
Matías, ¿y cómo fueron, dónde fueron, en qué plataforma fueron utilizando para volcar esas experiencias? Porque ahí hay una riqueza enorme de experiencia, porque ustedes decidieron volcarlas en distintos lugares a lo largo del tiempo.
Sí, empezamos con el blog, que es antigourmet.com.ar, que eso es lo que nosotros le decimos que era una joda y quedó, porque yo dije, yo voy a hacer un mapa y una guía de todos los lugares que vamos y nos gustan para nosotros, para que nos quede el registro. Y bueno, en ese momento tenía muchas ganas de escribir, así que me largué a contar lo que había pasado, siempre en tono de humor, no hablando tanto de la comida, porque la verdad que nos dimos cuenta al final que la comida es la excusa para otro millón de cosas que hacemos los argentinos. Uh-huh. Y bueno, de repente, no sé, una reseña del Club Alvear, te tardás media hora en leerla, o sea, es casi un cuento corto, y no habla de comida.
Claro.
La historia de la dueña, de alguna pérdida,
claro,
de cómo empezaron, del ser emprendedor, de lo difícil que es hacer gastronomía en Argentina, de, no sé, le entramos al bodegón de 500 lugares distintos, en los 500 lugares que recorrimos, y después, bueno, un día nos hicieron una nota en C5N.
Ese número, Matías, ese número, 500 lugares, es efectivo, ¿no?
Sí, 502, llegamos. Ah.
Sí,
502. Lo que pasa que es irrelevante, incluso, porque en Capital solo hay 70.000 lugares.
Claro.
Entonces vos decís, bueno, necesito 40 vidas para hacer.
Fueron ampliando, ahora volvemos a C5N y la nota que dispara todo, pero ¿fueron ampliando el círculo? ¿Fueron ampliando el radar en el mapa?
Sí, claro, sí. Empezamos a. En realidad siempre lo ampliamos, ¿no? Porque aparentemente uno cuando lee algo de tendencia o esto se puso de moda, siempre está en Cava y siempre está en algunos barrios determinados de Cava.
Sí.
Y nosotros siempre decíamos, más nos alejemos del epicentro gastronómico, nos vamos a encontrar historias más ricas. Esa fue nuestra conclusión. Y así conocimos, no sé, la central en Villa Insuperable, que fue nuestra quinta reseña. Y ahí entendimos un montón de cosas de lo que nos apasiona, de lo que buscamos, y siempre que podemos nos alejamos. Empezamos por el, como si fuese el primer cordón, zona oeste, zona norte, zona sur, uh-huh, y después tratamos de alejarnos más todavía, ¿no? De decir, bueno, a ver, vamos a Veraza. Y después fue La Plata, y después fue Rosario, y después fue Tucumán, y después, bueno, anduvimos, cada vez que se puede, metemos un viaje. Bueno, el más largo y lejos fue España, que nos fuimos un mes en camionetas todos, arriba de una camioneta. Mi nene tenía 5 meses y lo llevamos.
Qué lindo viaje eso.
Y bueno, es uno de esos viajes que no te olvidas más y volvés lleno, cambiado y lleno de ideas y cosas y emociones. Y así que gracias al Anti, a este hobby, creo que aprendimos un montonazo de esto, de los valores que nos mueven a los argentinos, y cuánto representa la gastronomía para nosotros.
Claro. Matías, ¿y cómo es la dinámica? A ver, porque entiendo, ustedes van, conocen un lugar, se nutren de toda esa información. Ahora, ¿les vuelve algo a esos emprendedores, a esa gente que la está luchando desde siempre? Imagino que sí.
Sí.
Claro.
La dinámica fue siempre la misma, no la cambiamos nunca. Básicamente somos cinco, caemos ahí con remeras negras, con Hugo Frito, parecemos la PIP, ¿viste? Se empiezan a esconder todo, como, ¡oh, qué mierda pasó! Y les explicamos, caemos con cámara, caemos con todo, y bueno, les contamos, mira, nos gusta hacer esto, vamos a pagar todo lo que consumamos, necesitamos que en algún momento de la noche, cuando baje el servicio, te vengas a sentar con nosotros, alguien, no importa si es el bachero, el mozo, quien sea, y nos cuenten quiénes son. A nosotros nos gusta ese estilo de storytelling documental puro, así que es eso. Y siempre que nos pasó que primero nos miraban como, ¿qué carajo? Después es, bueno, qué bueno que les guste. Y después cuando nos vamos, al otro día que devolvemos fotos, videos, la reseña, y lo difundimos, que empieza a ir gente de la comunidad del Anti a comer a ese lugar, el dueño nos llama o nos escribe y dice, che, está buenísimo lo que hace.
Claro.
Y de repente esa conexión es mucho más genuina que nos paguen, en definitiva, que es ahora la moda del influencer o del canje o del youtuber.
Se llenó de eso Instagram, se llenó de eso TikTok, por cierto. ¿No?
Explotó uh-huh. esa forma que nosotros no estamos tan de acuerdo porque es, nada, si vos me invitás a comer a tu casa, ¿qué te voy a decir? ¿Que fea la comida?
Sí, sí. No, además, viste, hay dos o tres vinos que son los que siempre, siempre están maridando, que son notablemente los que ponen una parte de la guita. Nunca hay reseñas malas, nunca hay reseñas
nunca malas. Nunca hay reseñas malas, exactamente, sí, sí.
Estoy tentadísimo de nombrar tres o cuatro chicas y chicos, pero no voy a hacerlo.
No, pero incluso de esos tres o cuatro chicos, yo soy, de dos soy amigo, uh-huh. soy conocido, de hecho me fui de viaje hace una semana con una de ellas, y son formas y son nuevas modos de comunicación que aparecen y bueno, te llevan puesto, porque en realidad vos estás trabajando para Zuckerberg o para cualquier red social.
Claro.
Si no haces eso, no funciona.
Claro.
Y bueno, el desafío adelante es todo el tiempo salirse de la red social para ir a la red de verdad, a la real, que es sentarnos alrededor de una mesa. Por ahí es menos gente, es menos humo, en definitiva, uh-huh. pero es mucho más genuino. Entonces yo digo, bueno, no sé, tengo 502 dueños y dueñas de bodegón que saben más de mí, que yo sé un montón de ellos y que... ya sé lo que los mueve en la gastronomía y para mí esas 500 relaciones en mi comunidad y vale muchísimo más que tener 1,000,000 de seguidores.
Claro. Matías, a ver, me imagino que te habrás encontrado con muchas sorpresas, con mucha novedad también, a pesar de que nuestra gastronomía sí es bastante tradicional, pero ¿recordás algo que hayas dicho, wow, esto me partió la cabeza, ¿no?
Sí, sí, bueno, de platos impresionante, pero además... nuestra gastronomía es tradicional, pero es hiperamplia.
Claro.
Creo que no existe, que eso es algo que ojalá que, bueno, en algún momento, desde el Estado incluso, se proponga hacer un relevamiento de nuestras 300 variedades de papas y que todo el mundo las conozca, en definitiva. Pero sí, no, es terrible. Ahora fui al norte y me dieron de comer frangollo que no conocía. Uh-huh. Y además me lo hicieron hacer a mí, que eso ya cambia completamente.
¿Qué es eso? A ver.
El frangollo lo hicimos en una cocina económica, leña. Es un guisado a fuego muy, muy lento, hecho con maíz pisingallo, ¿no? Uh-huh. Todo molido. Y la verdad que comés toda verdura que no está... procesada, ¿no? Que está todo ahí sacado de la tierra y de repente todo tiene un sabor que decís, pucha, esto es Argentina.
Además de una cocción muy lenta, tiene una concentración de sabor extraordinario.
Tremendo, sí, sí, con un poquito de carne de llama, digamos, y además le veíamos la grasa que decís, claro, estamos acostumbrados a comer filot y esto está ahí pastando años, entonces claro. Toda la grasa mega amarilla bueno, vas aprendiendo también a mirar, a olfatear y a contarlo, ¿no? Que en definitiva un poco el secreto del anti fue ese, meternos, aunque sea sin saber, a contar.
Matías, 502 reseñas, 502 lugares, 502 responsables de distintos lugares que en algún momento se sintieron como interpelados, fueron interpelados por ustedes. ¿En algún momento empezó a cambiar y les empezó a pesar la distancia con el crítico? ¿Viste que...? Ratatouille, ¿viste? Que lo esperan, le tienen miedo al chabón, porque una reseña negativa de ese chabón, bueno, directamente va a demoler el negocio. ¿Se les pasó eso en algún momento?
No nos pasó, pero porque entre los cinco creo que definimos muy bien cómo qué somos en definitiva, ¿no? Y nosotros en el 2014 dijimos, somos comensales. O sea, no somos ni periodistas, ni críticos gastronómicos, ni menos ahora influencer, que es más nuevo, ¿no?, el término. Uh-huh. Pero somos comensales, que contamos lo que nos pasó esa noche. Y nos definimos como el anti-gourmet en busca de la honestidad gastronómica. Y la palabra honestidad la encontrábamos en el dueño que te abre su historia de vida, en el mozo que te dice no te comas esa brótola porque hoy vino mal el pescado, o ese plato para compartir, no pidan dos porque van a gastar plata al pedo. Uh-huh. En otro comensal que te dice, no, vengo siempre porque acá Pepe me atendió cuando mi papá, y se larga a llorar. Entonces, nuestra búsqueda es más de la historia detrás de la comida, y siempre se lo dijimos a los bodegones. Y entonces, nunca nos vieron como críticos gastronómicos, y las reseñas no es que son positivas o negativas, es como... pasó esto, esta fue la historia que sacamos de este lugar, y cuando hubo solamente cuatro lugares que le dijimos, no podemos escribir la historia porque la comida es muy mala, entonces decidimos no hacerla directamente.
Claro.
Y avisarles, como, che, pasó esto. Y paradójicamente, en los lugares estos que pasó, lo que la comida era muy mala, de verdad, porque ni el dulce de leche estaba bueno, pues nosotros... calcular que tenemos la vara bastante baja. En el 2014 nos metíamos en cada sucucho y deciste, no te puedo decir nada bueno de lo que hacés. Y nos decían, mirá, la verdad me faltó el cocinero o me falló un proveedor. Y ahora que nosotros en 2018 abrimos nuestro propio boliche, nuestra esquina del anti. Ahí en Soler y Ravignani, que es para...
han regresado a Palermo.
Claro, no, en el medio de Palermo,
claro.
A la vuelta de Narda, de Tegui, de Donato y de todo, le metimos un huevo frito de 6 metros.
Exactamente.
Diciendo, nos cagamos en todo. Y bueno, y además sin saber de gastronomía, otra vez, ¿no?, menos de un negocio. Y ahora, viendo el quilombo que es tener abierto un negocio gastronómico, valorás todavía muchísimo más los lugares cuando vamos a comer, cuando hablamos con un dueño que lo ves cansado al tipo. La gastronomía son 46.000 variables que pueden fallar todo el tiempo, todos los días.
Claro.
Es tremenda la gastronomía.
Claro.
Y decís, bueno, ¿qué me voy a poner yo, que soy un simple comensal, a hablar mal de un lugar porque justo el día que fui pedí una milanesa y estaba dura, qué sé yo? No, es hay familias, hay gente ahí atrás, que necesita otro tipo de luz y no el ratatouille, ¿no? El
lactón
de ratatouille que te destruye un lugar con un dedito para abajo.
Exactamente. Matías, che, un placer enorme conocerte. Vamos a ir, voy a tratar de ir pronto ahí a la esquina del Antigourmet. Felicitaciones, hacen un laburo buenísimo, y quienes los leemos los tenemos ahí casi como mandamiento.
Bueno, buenísimo. Ahí sacamos la Biblia y el bodegón.
Exacto, la Biblia y el bodegón, exactamente. Te mandamos un abrazo grande.
Dale, muchas gracias. Ya nos veremos por La Plata, que tenemos que ir el mes que viene a reseñar.
Ah, muy bien. Bueno. Ahí estaremos atentos, porque les hacemos caso siempre, así que estaremos atentos. Fuerte abrazo, Matías.
Un abrazo. Gracias por el tiempo.
Hablábamos con Matías Pierrad, es uno de los creadores de Antigourmet. No se lo pierdan, es extraordinario el blog. No se pierdan ir a la esquina del Antigourmet ahí en Palermo, en Soler y Raviñán. Y sí, ahí en donde están todos los gourmets, ahí aparece Antigourmet. Podés comer cosas extraordinarias, como por ejemplo unos bocadillos de acelga absolutamente inolvidables. 49 minutos pasaron de las 12 y separamos y nos llama la noticia.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
La promesa de un sol radiante y un reverdecer, pero también algunas tormentas.
Primavera de canciones.
Provincia
de Banca.
Muy bien, les decía, nos llama la noticia porque en este momento se está desarrollando el Encuentro Nacional de Salud. Es más, se está llevando adelante el cierre del Encuentro Nacional de Salud, que tiene nada más y nada menos que la palabra de la expresidenta, vicepresidenta, actual presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner. Se está llevando adelante en la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a tomar contacto precisamente con lo que está ocurriendo. Nos vamos a despedir. Nos reencontraremos el próximo sábado, terminamos algunos minutos antes, dejamos entonces el cierre para precisamente el cierre del Encuentro Nacional de Salud a cargo de la doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, muy buen día a todos y a todas. Muy contentos de estar acá en Rosario. Recién lo escuchaba Nico y no podía dejar de recordar el tercer encuentro que hicimos en la Universidad de Lanús ya por diciembre del 2016, pero también el puntapié inicial que fue en el 2014, el primer encuentro de soberanía sanitaria que se hizo en la ex ESMA, todo un símbolo también y aquel lugar. Y la verdad que yo quiero recordar hoy algunas cosas porque venimos a hablar aquí frente a trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario argentino con la autoridad de los hechos y de lo hecho. Porque en este mundo líquido e instantáneo donde se olvida lo que pasó antes de ayer, es bueno recordar que hubo un momento y hubo un país en que construyó un sistema sanitario desde el 2003 al 2015 que mejoró la calidad de vida y de la atención y de la salud de todos los argentinos, sin distinciones. Sin distinciones, recién hablaba Nico de fortalecer el sistema de atención primaria de la salud y lo hicimos con la construcción de más de 25 hospitales al 2015 y 71 hospitales que dejamos en marcha. Tenemos el orgullo de que ese hospital que inauguramos en el cruce en Florencio Varela es hoy un modelo latinoamericano de sistema sanitario. Lo empezó Néstor y lo inauguré yo y sirve a millones de argentinos y argentinas. De los más de 7.500 CAPS, Centros de Atención Primaria de la Salud, cuando lanzamos también y reformulamos el programa de médicos comunitarios que hoy están despedazando y que contribuyó a preparar los recursos humanos, llegamos hasta tener hasta 800 compatriotas aborígenes, bilingües, que nos permitían entrar en las comunidades más profundas de nuestro país para atender la salud. Pero no nos quedamos adentro de los edificios, de los hospitales o de los ministerios. Salimos también a dar sistema sanitario de equidad territorial, donde uno de los más hermosos programas que hicimos, aquel Argentina Sonríe, con 30 camiones sanitarios que le devolvieron la sonrisa hermosa a miles de argentinos, porque hay que salir a buscar a los argentinos que no pueden llegar a los centros ciudadanos, a la Argentina profunda, o ese tren sanitario que también entregó más de 100.000 anteojos argentinos. Y digo que no nos quedamos únicamente con el discurso y con la acción de los sectores vulnerables, porque también ampliamos el programa médico obligatorio, introduciendo, por ejemplo, la fertilización asistida, que nadie la quería cubrir. Nadie la quería cubrir. No me canso de escuchar, cuando recorro el país de punta a punta, que se me acerque un matrimonio, una familia, para decirme por qué pusieron adentro del PMO la fertilización asistida, pudimos tener un hijo. Porque no entraba en ningún programa. Pero además, también sancionamos la ley para que las prepagas que atienden a los sectores medios y medios altos argentinos no pudieran fijar unilateralmente las cuotas como lo hacen ahora. A los que dicen y nos maldicen, porque dicen que solamente nos importan los pobres, les recordamos a todos los muchachos y muchachas de la prepaga que mientras estuvimos nosotros pagaron cuotas justas, no como ahora que te arrancan la cabeza. Y esto, compañeros, compañeras, no es que... Y esto, compatriotas, no es que de repente teníamos en el sector de salud, no, porque ya lo dijo Carrillo, la salud no es un hecho científico, es un hecho político y social. Y requiere un modelo de país donde no solo funcionen los hospitales, sino además se construya las redes de cloacas y agua potable para que la gente no se enferme, para que la gente pueda acceder a una vivienda y para que tengan salarios que puedan hacer frente a la dignidad de la vida. ¿Cuántos problemas tienen ustedes, médicos, médicas, con la gente precarizada que llega a las guardias? Y quiere... Enfermeros y enfermeras también, claro. ¿Cómo me iba a olvidar? Que llegan a las guardias reclamándoles que le den algo rápido, que no importa, porque tienen que ir rápido al laburo, porque si no pierden el premio de la poca porquería que ganan por mes. Eso también atenta contra la salud. Y ni qué hablar de la salud mental, que crea el temor al perder el trabajo, a que no te alcance la guita, a tener que tener 3 o 4 laburos. Dicho sea de paso, salud mental que hoy, lamentablemente, en la República Argentina la podemos ver desde las más altas esferas también, hasta muy abajo. Ha penetrado transversalmente el problema de la salud mental en la República Argentina, compatriotas. Y hay algunos casos que parece ser que no tienen cura tampoco. Pero bueno. Y esto no quiere decir que teníamos el estado ideal y que todo estaba bien, pero si nos planteamos desde esa realidad de lo que hicimos, la necesidad de volver a reconstruir un estado el Estado necesario, como digo yo, y el Estado también eficiente. No le tengamos miedo a la palabra eficiencia. Tenemos que construir también un Estado eficiente. Porque la próxima etapa es, como recién definía Nico,